Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Memorias escritas desde Liorna. Agustín de Iturbide. Primera parte. No escribo para ostentar erudición. Quiero ser entendido por todas las clases del pueblo. La época en que he vivido ha sido delicada. No lo es menos en la que voy a presentar al mundo el cuadro de mi conducta política. Mi nombre es bastante conocido. Mis acciones lo son también. Empero, estas tomaron el colorido que les dieron los intereses de los que las transmitieron a regiones distantes. Una nación grande y muchos individuos en particular se creyeron ofendidos y me denigraron. Yo diré con la franqueza de un militar lo que fui y lo que soy, lo que hice y por qué. Los imparciales juzgarán mejor aún la posteridad. No conozco otra pasión que la de la gloria, ni otro interés que el de conservar mi nombre de manera que no se avergüencen mis hijos de llevarlo. Tengo por puerilidad perder el tiempo en refutar los libelos que se escribieron contra mí. Ellos están concebidos del modo más a propósito para desacreditar a sus autores. Parecen inspirados por las furias. Venganza y sangre solamente respiran, y poseídos de pasiones bajas sin reflexionar, caen en contradicciones. Miserables. Ellos me honran. ¿Cuál fue el hombre de bien que trabajó por su patria, a quien no le persiguieron enemigos envidiosos? Di la libertad a la mía. Tuve la condescendencia, o llámese debilidad, de permitir que me sentasen en un trono que crié, destinándolo a otros, y ya en él tuve también valor para oponerme a la intriga y al desorden. Estos son mis delitos. No obstante ellos, ahora y siempre me presentaré con semblante tan sereno a los españoles y a su rey, como a los mexicanos y a sus nuevos jefes. A unos y a otros hice importantes servicios. Ni aquellos ni estos supieron aprovecharse de las ventajas que les proporcioné, y las faltas que ellos cometieron son las mismas con que me acriminan. En el año de 1810, era un simple subalterno. Hizo su explosión la revolución proyectada por don Miguel Hidalgo, cura de Dolores, quien me ofreció la faja de teniente general. La propuesta era seductora para un joven sin experiencia y en edad de ambicionar. La desprecié, sin embargo, porque me persuadí de que los planes del cura estaban mal concebidos. No podían producir el objeto que se proponía llegar a verificarse. El tiempo demostró la certeza de mis predicciones. Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país. Destruyeron las fortunas. Radicaron el odio entre europeos y americanos. Sacrificaron millares de víctimas. Obstruyeron las fuentes de las riquezas. Desorganizaron el ejército. Aniquilaron la industria. Hicieron de peor condición la suerte de los americanos, excitando la vigilancia de los españoles a vista del peligro que los amenazaba, corrompiendo las costumbres. Y lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ella se oponían. Si tomé las armas en aquella época, no fue para hacer la guerra a los americanos, sino a los que infestaban el país. En el año de 1816 mandaba la provincia de Guanajuato y Valladolid y el ejército del norte. Todo lo renuncié por delicadeza, retirándome a vivir según mi natural inclinación, cultivando mis posesiones. La ingratitud de los hombres me había herido en lo más sensible, y su mala fe, obligado a evitar las ocasiones de volver a ser el blanco de sus tiros. Por otra parte, deshecho el mayor número de partidas disidentes y casi en tranquilidad el país, ya estaba libre del compromiso que 6 años antes me obligó a tomar las armas. La patria no me necesitaba, y podía sin faltar a mi deber descansar de los trabajos de la campaña. Restablecióse el año de 1820 la Constitución en las Españas. El nuevo orden de cosas, el estado de fermentación en que se hallaba la península, las maquinaciones de los descontentos, la falta de moderación en los nuevos amantes del sistema, la indecisión de las autoridades y la conducta del gobierno de Madrid y de las Cortes, que parecían empeñadas en perder aquellas posesiones, según los decretos que expedían, según los discursos que algunos diputados pronunciaron, avivaron en los buenos patricios el deseo de la independencia. En los españoles establecidos en el país, el temor de que se repitiesen las horrorosas escenas de la insurrección. Los gobernantes tomaron la actitud del que recela y tiene la fuerza. Y los que antes habían vivido del desorden se preparaban a continuar en él. En tal estado, la más bella y rica parte de la América del Septentrión iba a ser despedazada por facciones. Por todas partes se hacían juntas clandestinas que trataban del sistema de gobierno que debía adoptarse. Entre los europeos y sus adictos, unos trabajaban por consolidar la Constitución, que, mal obedecida y truncada, era preludio de su poca duración. Otros pensaban en reformarla porque, en efecto, tal cual la dictaron las Cortes de Cádiz, era inadaptable en lo que se llamó Nueva España. Otros suspiraban por el gobierno absoluto, apoyo de sus empleos y de sus fortunas, que ejercían con despotismo y adquirían con monopolios. Las clases privilegiadas y los poderosos fomentaban estos partidos, decidiéndose a uno y a otro según su ilustración y los proyectos de engrandecimiento que su imaginación les presentaba. Los americanos deseaban la independencia, pero no estaban acordes en el modo de hacerla, ni el gobierno que debía adoptarse. En cuanto a lo primero, muchos opinaban que ante todas las cosas debían ser exterminados los europeos y confiscados sus bienes. Los menos sanguinarios se contentaban con arrojarlos del país, dejando así huérfanas 1 millón de familias. Otros más moderados los excluían de todos los empleos, reduciéndolos al estado en que ellos habían tenido por 3 siglos a los naturales. En cuanto a lo segundo, monarquía absoluta moderada con la Constitución española, con otra constitución, república federal, central, etc., cada sistema tenía sus partidarios, los que, llenos de entusiasmo, se afanaban por establecerlo. Yo tenía amigos en las principales poblaciones, que lo eran antiguos de mi casa, o que adquirí en mis viajes y tiempo que mandé. Contaba también con el amor de los soldados. Todos los que me conocían se apresuraban a darme noticias. Las mejores provincias las había recorrido. Tenía ideas exactas del terreno, del carácter de sus habitantes, de los puntos fortificables y de los recursos con que podía contar. Muy pronto debían estallar 1000 revoluciones. Mi patria iba a negarse en sangre. Me creía capaz de salvarla y corrí por segunda vez a desempeñar deber tan sagrado. Formé mi plan, conocido por el de Iguala. Mío porque solo lo concebí, lo extendí, lo publiqué y lo ejecuté. Me propuse hacer independiente a mi patria, porque esta era el voto general de los americanos. Voto fundado en un sentimiento natural y en los principios de justicia, y voto que se consideró que era medio único para que prosperaran ambas naciones. Los españoles no han querido convencerse de que su decadencia empezó con la adquisición de aquellas colonias. Los colonos sí lo estaban de que había llegado el tiempo de emanciparse. Los políticos dirán, yo no escribo disertaciones. El plan de Iguala garantiza la religión que heredamos de nuestros mayores. A la casa reinante de España proponía el único medio que le restaba para conservar aquellas dilatadas y ricas provincias. A los mexicanos concedía la facultad de darse leyes y tener en su territorio el gobierno. A los españoles ofrecía un asilo que no habrían despreciado si hubiesen tenido previsión. Aseguraba los derechos de igualdad, de propiedad, de libertad, cuyo conocimiento ya está al alcance de todos. Y una vez adquirido, no hay quien no haga cuanto está en su poder para conservarlos o para reintegrarse de ellos. El plan de Iguala destruía la odiosa diferencia de castas. Presentaba a todo extranjero la más segura y cómoda hospitalidad. Dejaba el camino al mérito para llegar a obtener. Conciliaba las opiniones razonables y oponía un valladar impenetrable a las maquinaciones de los díscolos. Su ejecución tuvo el feliz resultado que me había propuesto. 6 meses bastaron para desatar el apretado nudo que ligaba a los dos mundos. Sin sangre, sin incendios, sin robos ni depredaciones, sin desgracias y de una vez sin lloros y sin duelos. Mi patria fue libre y transformada de colonia en grande imperio. Solo faltaba a la obra un perfil para estar también conforme a las costumbres admitidas. Un tratado que agregasen los diplomáticos al largo catálogo de los que ellos tienen y que de ordinario sirven de testimonio de la mala fe de los hombres. Pues no es raro que se quebranten cuando hay intereses en hacerlo, por la parte que tiene la fuerza. Sin embargo, bueno es seguir la práctica. El 24 de agosto tuve en la villa de Córdoba una entrevista con el dignísimo general español Don Juan O'Donoghue, y en el mismo día quedó concluido el tratado que corre con el nombre del lugar en que se firmó, e inmediatamente remitido al señor Don Fernando VII con un jefe de la comitiva de O'Donoghue. El tratado de Córdoba me abrió las puertas de la capital. Yo las habría hecho practicables de todos modos, pero siempre me resultó la satisfacción de no exponer a mis soldados, ni hacer correr la sangre de los que fueron mis compañeros de armas. Entré en México el 27 de septiembre. El mismo día quedó instalada la Junta Gubernativa, de que hablan el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Fue elegida por mí, pero no a mi arbitrio, pues quise sobre todo en su totalidad llamar a aquellos hombres de todos los partidos que disfrutaban cada uno en el suyo el mejor concepto, único medio en estos casos extraordinarios de consultar la opinión del pueblo. Hasta aquí, todas las determinaciones fueron mías y todas merecieron la aprobación general. Y jamás me engañé en mis esperanzas. Los resultados siempre correspondieron a mis deseos. Empezó la Junta a ejercer sus funciones. Me faltaron las facultades que le había cedido. A los pocos días de su instalación, ya vi cuál había de ser el término de mis sacrificios. Desde entonces, me compadeció la suerte de mis conciudadanos. Estaba en mi arbitrio volver a reasumir los mandos. Debía hacerlo porque así lo exigía la salvación de la patria, pero ¿podría resolverme sin temeridad, a tamaña empresa, fiado solo en mi juicio? Ni cómo consultarlo sin que el proyecto trascendiese, y que lo que era solo amor a la patria y deseos a su bien, se atribuyese a miras ambiciosas y expreso quebrantamiento de lo prometido. Además, en el caso de haber hecho lo que convenía, el plan de Iguala se debilitaba y yo quería sostenerlo porque lo consideraba la égida de la felicidad general. Examínese lo que hizo el Congreso en 8 meses que corrieron desde su instalación hasta su reforma. Su objeto principal era formar la Constitución del Imperio. Ni un solo renglón se escribió de ella. En el país más rico del mundo, el erario estaba exhausto. No había con qué pagar al ejército ni a los empleados. No había sistema de hacienda ni aún sistema establecido, pues el que regía en tiempo del gobierno español se había abolido sin sustituir lo otro. El Congreso no quiso ocuparse de negocio tan importante, a pesar de las reclamaciones repetidas y urgentes que hice de palabra y por medio de los secretarios de Estado. La Administración de Justicia estaba abandonada, pues en el trastorno que acaba de suceder, unos ministros habían salido del imperio, otros estaban muertos, otros habían abrazado diversos destinos, y los partidos y los tribunales se hallaban casi desiertos. Tampoco sobre esto tomó providencia el Congreso. Y, en una palabra, necesitando la patria su auxilio para todo, nada hicieron en un imperio naciente. Los discursos se dirigieron sin ninguna importancia, y si alguno se vertió sobre materia digna, fue el menos importante porque no era la ocasión de tratarla. ¿Qué honores fúnebres debían hacerse a los jefes de la insurrección que ya habían fallecido? ¿Cómo había de jurar el arzobispo? ¿Quién habría de nombrar el Supremo Tribunal de Justicia? Y reclamar un fraile apóstata preso en el castillo de San Juan de Ulúa fueron, con otros semejantes, los graves asuntos de que se ocupó un cuerpo por su institución tan respetable. Ni el reglamento interior se formó. De aquí que llegó a ser el oprobio del pueblo y caer en un estado de abyección y abatimiento. Los papeles públicos los saherían, y aún algún diputado escribió, manifestando su parecer, que era el de que el cuerpo debía reformarse. Era visto, pues, que el objeto de los que daban movimiento a aquella máquina no era otro que el de ganar tiempo y engañarse recíprocamente hasta encontrar la ocasión, que ocultamente trabajaban porque llegase, para dejar caer la máscara. A pesar de la astucia que emplearon y la simulación que procuraron manejar, el pueblo y el ejército traslucieron sus intenciones. Estos no querían independencia ni república, ni que a mí se me expusiese a un desaire. Véase, pues, cómo la nación recibía, ya con desconfianza, las determinaciones que traían su origen de un cuerpo viciado. Por el mes de abril de 1822 ya se notaban agitaciones que amenazaban anarquía. Un hecho público escandalosamente manejado descubrió la hipocresía. El Congreso depuso a 3 regentes, dejando solo uno, reputado enemigo mío, para reducir mi voto a la nulidad en el Poder Ejecutivo. No se atrevieron a deponerme temiendo ser desobedecidos por el ejército y el pueblo, entre quienes habían el concepto que disfrutaba. Esta determinación se tomó habiéndose presentado el punto discutido, resuelto y ejecutado en una sola sesión, a pesar de que estaba decretado anteriormente que toda proposición que se hiciese había de leerse 3 veces en distintas sesiones antes de pasar a discutirse. Después de este paso, quisieron aventurar otro, presentando a la comisión encargada un reglamento para la regencia en el que se declaraba incompatible el mando militar en un miembro del Poder Ejecutivo. Los tenía recelosos que tuviese a mi disposición bayonetas. Era muy natural el miedo en hombres de su especie. Este reglamento, aunque no se llegó a aprobar por falta de tiempo, no dejó duda de los tiros que se me asestaban, y fue el que apresuró el suceso del 18 de mayo. A las 10 de la noche de aquel día memorable, me aclamó el pueblo de México y su guarnición emperador. ¡Viva Agustín I! Fue el grito universal que me asombró, siendo la primera vez de mi vida que experimenté esta clase de sensación. Cuando entré en México, mi voluntad era ley. Yo mandaba la fuerza pública. Los tribunales no tenían más facultades que las que emanaban de mi autoridad. ¿Pude ser más absoluto? ¿Y quién me obligó a dividir los poderes? Yo y solo yo, porque así lo consideré justo. Entonces, no quise ser absoluto. ¿Y lo desearía después? ¿Cómo podrán probar variaciones a extremos tan contrarios? La verdadera razón de la conducta del Congreso no es otra, sino que esta máquina se movía al impulso que le daban sus directores. Y estos miraban con odio que yo hubiese hecho la independencia sin el auxilio de ellos, cuando quisieran que todo se les debiese. Y ya que no tuvieron valor ni talentos para decidirse a tomar parte en la época del peligro, querían figurar de algún modo alucinando a los inocentes, cuando nada tenían que hacer sino emplearse a disputar como escolares y esforzar la voz para que los ignorantes los tuvieran por sabios. Habían llegado a mis manos tantas denuncias, quejas y reclamaciones que ya no pude entenderme. Ora porque veía expuesta la tranquilidad y seguridad pública, ora porque tales documentos fueron dirigidos por las secretarías y de cualquiera desgracia, que estuvieron muy próximas las mayores, yo habría sido responsable a la nación y al mundo. Me decidí, pues, a proceder contra los iniciados de la manera que estaba en mis facultades. Si alguno me la disputa, que vea el artículo 17 de la Constitución Española, que en esta parte estaba vigente. El 26 de agosto, mandé proceder a la detención de los diputados comprendidos en las denuncias y contra quienes había datos de ser conspiradores. Si estos datos eran legítimos y si tuve razón para decidirme a un paso que se ha llamado violento, dígalo el fiscal de la sumaria, cuyo parecer fue aprobado en todas sus partes por el Consejo de Estado. El Congreso reclamó imperiosamente a los detenidos y pidió los motivos de la detención para que fuesen juzgados por el Tribunal de Cortes. Resistí la entrega hasta que concluyese la sumaria y hasta que se decidiese por quién habían de ser juzgados, pues no podía convenir en que fueran por el citado tribunal individuos del mismo Congreso, sospechosos de estar comprendidos en la conspiración, parciales miembros de un cuerpo cuya mayoría estaba desacreditada, pues entre otras pruebas de su mala fe, había dado la de mirar con indiferencia las indicaciones que le hice el 3 de abril sobre los manejos ocultos de algunos de ellos. Habiendo tenido la poca delicadeza de asistir a las sesiones, los comprendidos en mis indicaciones, entre los cuales se contaba el que era antes presidente. En contestación, se pasó el tiempo hasta el 30 de octubre. A esta fecha, el descontento del pueblo amenazaba que iba a acabarse su sufrimiento del que se había abusado. Los escritores multiplicaron sus invectivas. Las provincias se resistieron a contribuir con las dietas a unos apoderados que no desempeñaban su encargo. La representación nacional ya se había hecho despreciable por su apatía en procurar el bien, por su actividad en atraer males, por su insoportable orgullo y porque había permitido que individuos de su seno sostuviesen en sesiones públicas que ninguna consideración debían tener del Plan de Iguala y Tratado de Córdoba. Sin embargo, que juraron sostener uno y otro a su ingreso en el santuario de las leyes, y no obstante que éstas fueron las bases que les dieron sus comitentes. A tamaños males, ya no alcanzaban paliativos ni bastantes remedios. Aquel Congreso ni podía ni debía existir. Así me pareció, y del mismo modo pensaron todos aquellos con quienes consulté la materia en particular, y una junta de notables que públicamente tuve en mi palacio, en la que convoqué a los hombres mejor reputados, los ministros, el Consejo de Estado, los generales y jefes y 70 diputados. El 30 de octubre pasé un oficio al presidente del Congreso diciéndole que el cuerpo había concluido. Se lo remití con un jefe y sin otras formalidades, sin violencias y sin requisitos. El Congreso quedó reformado a las 12 del día, sin que nadie tomase parte en su desgracia. Al contrario, recibí felicitaciones de todas partes, y con este motivo volvieron a llamarme Libertador de Anáhuac y de los pueblos. Para que un cuerpo tan respetable por su instituto no faltase y no se creyese que yo me arrogaba el poder de hacer leyes, lo sustituí en el mismo día por una junta que llamé Instituyente, compuesta de individuos de su seno y cuyo número elegido de todas las provincias ascendió a 45 y 8 suplentes. Todos habían sido elegidos por sus respectivas provincias. De todas quedaron representantes. Su encargo estaba limitado a formar una nueva convocatoria y ejercer las funciones del poder legislativo solo en los casos urgentes, teniendo presente en cuanto a lo primero, evitar los grandes defectos de la que formó la Junta Gubernativa, aplicada su mayor atención a dejar al pueblo toda la libertad, precaviéndola de las cavilaciones de los que abusan de su sencillez. Dichosamente hasta aquí mis determinaciones eran seguidas por la aprobación general. También recibí felicitaciones por la instalación de la Junta. A esta época, el imperio estaba tranquilo. El gobierno trabajaba por consolidar la prosperidad pública y, enmendados los males anteriores, solo restaba posesionarnos de San Juan de Ulúa, único punto que ocupaban los españoles, que domina la plaza de Veracruz y que releva sus guarniciones con tropas de La Habana, y que por su proximidad a la isla de Cuba ofrecía todas las comodidades a los enemigos exteriores para una invasión.